Arrestan en La Habana a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya cuando exigían fe de vida del opositor José Daniel Ferrer. Cuba no tiene libertad global de Internet pública, informe de la organización Freedom House. Denuncian que continúan las irregularidades jurídicas en contra de los manifestantes del 11 de julio. Mientras Miguel Díaz-Canel intervenía en la Asamblea General de la ONU, mediante un mensaje grabado, Estados Unidos pedía la libertad de los manifestantes pacíficos. A propósito, Washington se solidariza con la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, presa hace más de 3 años por el régimen. El MINSAP registra más de 6.000 nuevos contagios de COVID-19 y 70 nuevas muertes por la pandemia. Prosiguen los discursos en el tercer día de la Asamblea de la ONU en Nueva York, con la mira puesta en Centroamérica y el cambio climático, entre otros temas. Y el régimen de Venezuela y la oposición se aprestan a iniciar una tercera ronda de diálogos en México.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 minutos les damos la bienvenida a esta edición estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Gracias por acompañarnos. En la consola digital está el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. 24 grados en La Habana, hay nubosidad en el área, viento soplando a 7 kilómetros. Los opositores Berta Soler, líder del movimiento Las Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya, fueron arrestados este jueves en La Habana. La activista María Cristina Labrada dijo a Radio Martí que ambos se dirigían a entregar un documento exigiendo fe de vida del opositor de Umpaco, José Daniel Ferrer García, en prisión e incomunicado desde el 11 de julio.
Y todavía continúan desaparecidos porque no se sabe de ellos. A las 9:45 de la mañana ellos llamaron que iban a salir. La sede ahí está completamente tomada por ellos, por todas las esquinas y todo vigilada. Y entonces ella llamó a las 9:45 aproximadamente que iba a salir. Pero ya a las 10 de la mañana ya se estaba llamando y el teléfono de ella daba apagado y fuera del área de cobertura. Ellos se dirigían a la Fiscalía General de la República con una carta exigiéndole al régimen que se dé fe de vida de José Daniel Ferrer. Estamos preocupados todos porque inclusive de hecho su esposa en conversaciones se lo comentó con Berta que no saben de José Daniel, no se sabe de él, la familia, nadie sabe de José Daniel, en qué condiciones pueda estar, no tiene derecho a nada, ni una llamada desde que fue arrestado y entonces se fue a entregar esa carta allí a la fiscalía y fueron arrestados. Estamos dándolo como desaparecido puesto que no sabemos en qué lugar se encuentra.
Cuba volvió a calificar como país no libre y bajó el puntaje a 21 en el informe sobre libertad global de Internet que publica anualmente la organización Freedom House. La corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos entrega una visión de lo que habló con Gerardo Bertín, director de programas para América Latina y el Caribe de dicha organización.
En entrevista con Radio Martí, Gerardo Bertín, director de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House, dijo que Cuba sigue siendo el peor abusador de libertad de Internet en la región.
Su calificación este año declinó un punto a comparación del año pasado. Entonces, el año pasado tenía 22 sobre 100 y ahora tiene 21 sobre 100. Y básicamente lo que nosotros hemos visto es que las autoridades, o el régimen en este caso, impuso restricciones bastante amplias de conectividad, incluyendo bloqueos y también bloqueos a medios sociales, y fue en respuesta directa a las protestas. Nuestro informe obviamente no cubre las protestas de julio de este año, pero definitivamente están vinculadas a las protestas que ocurrieron en noviembre del 2020 relacionadas al grupo San Isidro, ¿no? Al movimiento San Isidro. Esta es la principal razón por la cual básicamente en el informe analizamos a Cuba como, repito, uno de los peores abusadores de libertad de Internet en la región.
Según el informe sobre libertad de Internet, Cuba sigue teniendo una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental y el acceso regular a la Internet sigue siendo extremadamente caro y las conexiones deficientes. El informe también señala que en Cuba la penalización por la actividad en línea es común, añadiendo que en la isla los periodistas independientes y activistas de derechos humanos a menudo se ven atrapados en las represiones que acompañan a los disturbios políticos o sociales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ya se reunió y se unió a otras voces internacionales en la Asamblea General de la ONU para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet. Condenó las acciones del régimen para reprimir la libertad en línea en Cuba. Un informe de la ONU sobre censura a Internet señala que en América Latina se han registrado cierre de Internet en Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador. Continúan las irregularidades también jurídicas en contra de los detenidos a raíz de las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Enfrentando turbios procesos judiciales, acusados de falsos delitos, en cárceles con pésimas condiciones y con abogados contratados que poco pueden hacer, así están los detenidos de las protestas populares del 11 de julio, denuncian familiares y activistas desde la isla. Juan Emilio Pérez Estrada, de 27 años de edad, residente en Mantilla, municipio Arroyo Naranjo, fue detenido en su casa el 18 de julio bajo un fuerte operativo policial y se encuentra actualmente en la prisión de Occidente en Manto Negro, en el municipio Boyeros, y está acusado de haber vandalizado un auto policial en la esquina de Toyo y Calzada de 10 de octubre. Cargos que niega su esposa Yaila Prieto La Rosa.
Él no viró patrulla. Él está acusado de delito de sedición. Un delito súper grave. Es como atentado contra el gobierno, en el cual él no tiene nada que ver con eso. Atentado, daños y desorden público.
Ya la familia contrató los servicios de un abogado del bufete de Palma en Arroyo Naranjo. Pero ni un cambio de medida cautelar ha presentado, nos dice Yaila.
Él ya ha contratado dos meses por una suma de 4.200 pesos. Yo pienso a veces de que él no está interactuando en el caso de mi esposo.
Cassandra Díaz es madre de dos niños. Fue detenida el 12 de julio en Cárdenas, Matanzas, donde reside, y actualmente se encuentra en la prisión de Bellotex. Informa la dama de blanco, Leticia Ramos.
La quieren culpar de haber apedreado el hospital municipal de aquí de Cárdenas, cosa que es mentira. El fiscal le dice que tiene sabotaje y desorden público.
Lisandra Góngora Espinosa, de 35 años de edad y madre de cinco niños, de Huira de Melena, Artemisa, actualmente en la prisión del Guatao en La Lisa. Está acusada de sabotaje a la tienda en moneda libremente convertible de Huira. Comenta el padre de cuatro de sus niños, Ángel Delgado.
Cada rato la citan en la prisión un fiscal, porque el problema es que como son opositores, lo que quieren es trancarlo.
También de Huira de Melena está el caso del periodista independiente Jorge Bello. Ya el fiscal de apellido Abacó informó que está acusado del delito de sabotaje. Y su mamá, Marta Domínguez, nos dice que el comunicador actualmente en Valle Grande rechaza los cargos.
Imagínense, sabiendo que él no ha hecho nada y que lo quieren involucrar en cosas que no ha hecho, dice que él no firma papel ni acepta nada de eso, que lo están acusando.
Desde Camagüey, el activista Giorda Marrero Huerta llama la atención sobre el caso de Ramón Enrique Montero Meriño, de 39 años de edad, actualmente en la prisión de Kilo 8.
Enfrenta una acusación de 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público, en espera de ser llevado a los tribunales.
Y desde Santa Clara, el opositor Guillermo del Sol alerta al delicado actual estado de salud de Javier Delgado Torna, de 53 años de edad, del municipio de Caibarien, preso en la prisión provincial La Pendiente, en Santa Clara.
Cardiópata, diabético, discapacitado, que está allí desde el 11 de julio.
Tomás Cardoso Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió un comunicado en el que indicó que mientras Miguel Díaz-Canel decía al mundo en la Asamblea número 76 en Naciones Unidas, lo que él pensaba, centenares de cubanos se encuentran presos por tratar de expresarse libremente. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, pidió la liberación inmediata de los manifestantes pacíficos del pasado 11 de julio. Y en su campaña Presos por qué, Estados Unidos se solidarizó con la dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, quien lleva más de 3 años presa. Aymara Nieto, madre de dos hijos, detenida por solo pensar en protestar, en lugar de permitir la disidencia pacífica, el régimen de Cuba silencia a los ciudadanos en prisión. Escribió en Twitter el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Nieto Muñoz, miembro de las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba, fue sentenciada el 2018 a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato tras su detención a la salida de la sede de las Damas de Blanco en La Habana. Y en Cuba, donde se reporta una disminución de los casos positivos del COVID, los apagones continúan impactando a quienes padecen la enfermedad. De esto nos cuenta Ivette Pacheco.
Cuba informaba al cierre del 22 de septiembre 6.935 nuevos casos de COVID-19, 216 menos que el día anterior. De ellos, 420 en terapias intensivas, 132 críticos y 288 graves. Todo esto en medio de continuos y prolongados apagones en toda la isla. En las redes sociales se informaba la muerte de un paciente que estaba conectado a respiración artificial a causa del COVID en la localidad camagüeyana de Santa Cruz del Sur. Según escribía en Facebook un familiar, su nombre era Jorge Raúl Ventura Martínez, quien permanecía en el hospital Enrique Santiesteban Báez de esa localidad. Radio Martí contactó con una residente de Santa Cruz del Sur que se identificó como Ida, quien vive a pocos metros del hospital municipal. La persona nos confirmó el hecho y precisó además que al llegar el apagón, la planta eléctrica del hospital estaba rota, lo que ocasionó el fallecimiento del paciente.
Y eso hace una semana. Sí, tiene planta, pero estaba rota. Estaba entubado, estaba conectado, le quitaron la corriente y se murió. Yo sé que le decían Ventura, Jorge Ventura.
Desde Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol nos describió lo vivido durante un apagón mientras cuidaba a un familiar que enfermó de COVID.
Hay que echarle aire con lo que haya, si están fatigados, porque saben el peligro que están padeciendo. Y entonces al encontrarse en la oscuridad, está exceso.
En Twitter, muchos holguineros se quejan de los apagones. El usuario Iván escribía hace pocas horas: Holguín Oeste, 10 p.m., anoche, 12 a 4 a.m., continuamente. Repito, de los que tenemos personas enfermas en casa y lo insostenible que son las noches de apagones. Precisamente desde la ciudad de Holguín, el médico opositor Ramón Zamora nos decía: los holguineros están protestando por la falta del servicio eléctrico.
Casi la generalidad de los barrios acá en Holguín están dando los cacerolazos en las noches cada vez que dan estos apagones que, bueno, se prolongan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba registró 6.935 casos nuevos de COVID y 70 muertes. Estos datos se elevan a 832.286 pacientes, 7.048 el número de muertes. De acuerdo con el reporte del MINSAP, permanecían ingresados 87.698 pacientes. 420 pacientes confirmados permanecen en terapia intensiva, de ellos 132 críticos y 288 graves. Pinar del Río continúa reportando la cifra más elevada de casos nuevos, con 1.325 en la jornada de ayer, seguido por Santi Espíritus, con 774 casos. Y a las 10:13, las condiciones meteorológicas, el tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su último informe sobre la tormenta tropical Sam, el centro de huracanes de Miami, ubicó su vórtice en los 10.9 grados de latitud norte y los 38.1 grados longitud oeste. Esto está a unos 280 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores sobre las aguas del Atlántico. Con vientos de 85 kilómetros por hora, el presente movimiento de Sam es hacia el oeste a 26 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.003 milibares. Sam mantendrá un rumbo oeste, pero mañana viernes debe iniciar una tendencia al oeste-noroeste, disminuyendo su velocidad de traslación en camino al arco de las Antillas Menores, donde pudiera llegar con categoría de huracán. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Que a las 10:15 hablemos de Venezuela, porque en México representantes de la plataforma unitaria de ese país y del régimen de Nicolás Maduro se aprestan a iniciar una tercera ronda de diálogos. Celia Mendoza de La Voz de América informa.
Analizar el sistema judicial y determinar los activos que podrían destinarse a apoyar los esfuerzos de la Mesa Nacional de Protección Social para los venezolanos serán una prioridad en la agenda de los miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes de Nicolás Maduro, proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 24 al 27 de septiembre bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional.
Se necesita avanzar hacia la celebración de unas elecciones presidenciales, legislativas, con garantías y otras muchas cosas más que el país necesita para ir construyendo un gran acuerdo nacional.
Josep Borrell, alto representante de la diplomacia europea, explicó a La Voz de América que la eliminación de sanciones vigentes contra el gobierno de Nicolás Maduro podría ocurrir solamente de alcanzarse un acuerdo.
Las sanciones son un instrumento alternativo a la falta de diálogo. Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias.
Mientras Estados Unidos y Europa mantienen una variedad de medidas punitivas contra el gobierno de Maduro, Turquía es uno de los países amigos que acompañan el proceso de diálogo.
Apoyamos y somos parte de esto dentro del grupo de amigos. Apoyamos y estamos comprometidos con la oposición también, ambas partes. Entonces, espero que los logros conduzcan a la estabilidad y la paz en el país.
La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en respuesta a La Voz de América, expresó su esperanza para que este diálogo sea exitoso. Sin embargo, evitó dar detalles sobre su papel como país mediador. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Y el régimen de Nicolás Maduro anuncia que solicitó la extradición de España de Hugo El Pollo Carvajal. Informa Aymara Lorenzo.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab informó que solicitó al tribunal que lleva la causa la extradición de Hugo El Pollo Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen de Maduro, detenido en Madrid, quien es reclamado por la justicia estadounidense.
Quien fue solicitado en fecha del 26 de febrero del año 2019 por los delitos de traición a la patria, conspiración continuada, financiamiento al terrorismo y asociación. En fecha del 21 de septiembre del año 2021 fue solicitado al Tribunal de la Causa el inicio de procedimiento de extradición activa contra este ciudadano, de quien se sabe se encuentra hoy en el Reino de España.
Javier Ignacio Mayorca, integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, dijo a Radio y Televisión Martí que esta solicitud es una estrategia más del régimen.
Es una maniobra que intenta generar un conflicto en España con respecto a la extradición solicitada por Estados Unidos. Lo que va a ocurrir en este momento es que probablemente la justicia española va a tomar en consideración la solicitud formulada por Venezuela y le va a dar entonces un tiempo para conocer el fundamento de esa solicitud y la comparará con lo decidido con respecto a Estados Unidos. Debo acotar en este caso que cuando existen dos solicitudes de extradición hacia una misma persona que está detenida en una tercera jurisdicción, por regla general, la extradición que opera es la que fue elevada a esa instancia en primer término. La que llega primero es la que vale más y la que se aplica. Entonces eso es probablemente lo que ocurrirá aquí si la justicia española no nos da otra sorpresa.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:19, después de que el enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Foote, renunciará tras denunciar la deportación de migrantes haitianos de la frontera entre Estados Unidos y México. La Casa Blanca defendió el trato hacia los migrantes. Michelle Sagué informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Foote, ni una sola vez planteó preocupaciones sobre la migración durante su mandato. En una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, Foote dijo que no quería ser asociado con lo que denominó la inhumana y contraproducente decisión de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados e inmigrantes ilegales haitianos. En su conferencia de prensa, Psaki también dijo que las expulsiones de los haitianos no eran deportaciones porque los migrantes no están entrando al país por métodos legales.
They're not deportations. People are not...
Ella dice que no son deportaciones, que la gente no ingresa al país por métodos legales y que el proceso de políticas de Estados Unidos ha seguido siendo el mismo con Haití que para cualquiera que atraviese la frontera a través de una migración irregular. La renuncia de Foot se produjo después de que la administración del presidente Biden comenzara el fin de semana pasado a enviar de regreso a Haití a los migrantes haitianos que cruzaron al país desde México. Muchos de los miles que cruzaron la frontera en realidad viajaron desde Sudamérica, a donde muchos huyeron hace años de la extrema pobreza y violencia de Haití. Desde el domingo, los funcionarios de inmigración de Estados Unidos han enviado alrededor de 1.400 migrantes, incluidos cientos de niños, de regreso a Haití en 12 vuelos. Se esperaba que 6 vuelos más aterrizaran el jueves en Puerto Príncipe y Cap Haitien, según un funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones. La vocera de la Casa Blanca también rechazó los informes de que el gobierno de Biden enviaría a migrantes de la frontera sur de Estados Unidos a Guantánamo. Los informes de prensa del miércoles decían que el Departamento de Seguridad Nacional había emitido un nuevo contrato para operar una instalación de migrantes en Guantánamo para los migrantes haitianos que se acumulan en la frontera de Estados Unidos con México. Saki subrayó que nunca ha habido un plan para hacer eso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Washington se prepara para donar 500 millones de vacunas contra el COVID-19. Judith Martín nos explica.
Estados Unidos comprará 500 millones de vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech para donarlas a los países que más lo necesiten, y el presidente Joe Biden hizo el anuncio durante la cumbre virtual sobre la pandemia que se celebró en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, enfatizando que las inmunizaciones son necesarias para vencer la pandemia, sumadas a las medidas de salud pública y acción colectiva.
Necesitamos que otros países de ingresos altos realicen sus propias donaciones ambiciosas de vacunas. Por eso hoy estamos lanzando el consorcio de vacunas entre la Unión Europea y Estados Unidos para trabajar más estrechamente juntos y con nuestros socios en la expansión de las vacunas a nivel global.
La administración Biden ya compró 500 millones de dosis de la vacuna en julio y que han empezado a distribuirse a los países con menos recursos económicos a través del mecanismo internacional COVAX, la iniciativa desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y que tiene como objetivo garantizar una distribución equitativa del antídoto. Según la Casa Blanca, este histórico compromiso elevará la cantidad total de vacunas donadas a más de 1.100 millones, y el presidente Biden hizo un llamado a los líderes mundiales para que colectivamente vacunen al 70% de la población mundial en los próximos 12 meses.
Hice y mantengo la promesa de que Estados Unidos se convertirá en el arsenal de vacunas como fuimos el arsenal de la democracia durante la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos enviado casi 160 millones de dosis a 100 países, más de lo que han donado todos los otros países juntos. Hoy estoy anunciando otro compromiso histórico. Estados Unidos está comprando otras 500 millones de dosis de Pfizer para países de ingresos bajos y medianos en todo el mundo.
El mandatario estadounidense enfatizó que las donaciones deben estar sujetas a varios principios. Todos los gobiernos tendrán que comprometerse a donar y no vender dosis a aquellas naciones cuyos recursos económicos son bajos. Además, las donaciones se realizarán sin ataduras políticas y apoyarán a COVAX como el principal distribuidor. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Después de meses de negociaciones, los demócratas de Estados Unidos anunciaron que no han llegado a un acuerdo con los republicanos para aprobar una gran reforma policial. Esas negociaciones habían comenzado después de la muerte el 25 de mayo de 2020 de George Floyd, asfixiado por un policía blanco en Minnesota. El principal negociador demócrata, el senador afroamericano Cory Booker, dijo que las conversaciones habían terminado debido a fuertes diferencias con los republicanos, que estuvieron liderados por el senador Tim Scott, también afroamericano. Y la ONG Foro Penal de Venezuela instó al Poder Judicial a cumplir con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, liberando a 67 presos políticos que llevan más de 3 años detenidos. Alfredo Romero, presidente de la organización, indicó que la reforma del Código Orgánico Procesal Penal establece claramente la obligación de liberar a personas que se encuentran más de 3 años privadas de libertad preventivamente. Y a las 10:25, quieta aquí, quietecito en primera, porque ya llegaron los deportes con el especialista, el que se las sabe todas, Pepe Lacayo.
Bueno, muchísimas gracias, Richard, por esa presentación. Bueno, los Gigantes de San Francisco perdieron hace un par de horas contra los Padres en San Diego, 7-6 en 10 entradas. ¿Qué significa esto? Bueno, que los Dodgers de Los Ángeles ganaron su partido también en extra innings, 7-5 contra los Rockies en Colorado. Y en este momento los Gigantes tienen solo un juego de ventaja sobre los Dodgers por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Las cosas se están poniendo al rojo vivo, con solamente 8-9, dependiendo del equipo, algunos 10, algunos 8 partidos restantes en la temporada regular. Las cosas se están poniendo color hormiga, especialmente porque los Phillies de Filadelfia están aplastando a los Piratas de Pittsburgh, 12-6. Bryce Harper con 3 boletos negociados, un hit en 2 turnos al bate, ha estado en base 4 veces, batea 312. Y si los Phillies ganan esta noche, cortarían la ventaja de los Bravos de Atlanta en la Liga Nacional Este. Ya ustedes saben que los Bravos perdieron esta tarde contra los Diamondbacks de Arizona, 6-4. Y si quieren más dramatismo, los Marineros de Seattle le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Atléticos de Oakland y en este momento están a solo 2 juegos detrás de los Yankees de Nueva York en la lucha por el comodín, el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana. Mientras tanto, Minnesota en este momento está derrotando a los Azulejos de Toronto 6-2. Toronto no se puede dar el lujo de perder este partido contra los Mellizos, porque si no estarían a juego y medio detrás de los Yankees en la lucha por ese último puesto. Houston y Angelinos empatados 0-0 en el cuarto inning. Los Medias Blancas de Chicago se repartieron una doble cartelera con los Indios de Cleveland. Cuando ganaron el primero 7-2, conquistaron oficialmente el banderín de la Liga Americana Centro. Y en ese partido hubo 4 cubanos. José Abreu con 2 boletos negociados, no impulsó, no anotó. Luis Robert Moirán jonroneó, impulsó 2. Está bateando 355, 2 hits en este partido. Y también Moncada con una carrera anotada gracias a un boleto. Yasmani Grandal se fue en blanco. En el segundo partido de la doble jornada, y esto es muy importante porque José Abreu está persiguiendo a Salvador Pérez por el máximo impulsador de todo el béisbol de las Grandes Ligas y no lo pusieron en el segundo partido, no lo pusieron a jugar en el segundo encuentro de la doble cartelera. Ahí estuvo Grandal con 2 hits y una carrera anotada, pero no jugaron los cubanos, ni siquiera Luis Robert, ni Moncada, ni tampoco Abreu en esta victoria, y los Medias Blancas derrotaron a los Indios de Cleveland. Los Cardenales de San Luis, cada día más y más cerca de la postemporada, vencieron 8-5 a los Cerveceros de Milwaukee y le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Cerveceros en casa. Justamente cuando los Cerveceros estaban celebrando la conquista del banderín de la Liga Nacional Centro, vienen los Cardenales y les ganan 4 partidos en fila. Muy bien, ahora nos vamos a la Liga Española de Fútbol. Esta tarde el Barcelona viajó a Cádiz y solo pudo empatar 0-0. Se quedó con 10 hombres debido a una tarjeta roja. De veces tenemos un empate que sabe a derrota y esto fue justamente lo que le pasó al Barcelona, ya que estamos hablando de una diferencia en nómina de quizás 7-1. El Barcelona gana 7 veces más que el Cádiz y empataron 0-0. El Osasuna de Pamplona perdió en casa contra el Betis, Real Betis de Sevilla, 3-1. La Real Sociedad derrotó 3-2 al Granada y la Liga Española continúa este sábado. El Real Madrid en casa contra el Villarreal de Castellón, el Sevilla contra el Español, el Valencia contra el Athletic Bilbao y el Atlético de Madrid en el País Vasco contra el Alavés. Luego, el domingo, el Barcelona recibe al Levante, el Mallorca contra el Osasuna, el Real Betis contra el Getafe y la Real Sociedad de San Sebastián contra el Elche. En la Liga Italiana, la Juventus de Turín contra la Sampdoria de Génova y el Napoli contra el Cagliari, y el Napoli quiere una opción que no sea la UEFA, quizás una Superliga Europea. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de, gracias a Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El expreso político cubano José Alfredo Gutiérrez Solana criticó el discurso de Miguel Díaz-Canel en Naciones Unidas por decir que en Cuba se respetan los derechos de los ciudadanos. Desde la ONU se reporta Carmen María Rodríguez.
Para un expreso político cubano, José Alfredo Gutiérrez Solana, las palabras de Díaz-Canel fueron un reciclaje del discurso de ya 62 años de señalamiento al exterior para no referirse a la situación interna de Cuba.
Con la misma palabrería de siempre y con el mismo discurso desfasado de hace 62 años. Nada dijo de lo que está pasando dentro de Cuba, donde hay problemas de todo tipo, de abastecimiento, de salud, de todo lo necesario para poder tener y desarrollar una vida libre, una vida justa, una vida civilizada. No dijo nada de los muertos por el COVID, no dijo nada de los que mueren cuando hay un apagón y los hospitales se quedan sin energía. No dijo nada de cómo resolver las grandes carencias que tiene el pueblo cubano tras 62 años de un régimen que no ha resuelto nada en ninguna parte del mundo que no sea destruir lo que se tiene.
Díaz-Canel ante la Asamblea General reconoció que la vida y la dignidad humanas representan el anhelo de todo pueblo.
Hay que luchar porque prevalezcan la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo si se quiere dar una respuesta efectiva a las necesidades y anhelos de todos los pueblos y preservar lo más valioso, la vida y la dignidad humanas.
A la exhortación de solidaridad para preservar la dignidad y vidas humanas por parte de Díaz-Canel, José Alfredo Gutiérrez Solana afirmó:
los muertos de Angola, los muertos de la represión, los fusilados, los muertos en huelga de hambre, los que han muerto por las epidemias y los desastres naturales, representan centenas de miles de muertos. ¿Cuánto más necesitan ustedes para saciar sus ansias de poder?
Desde Naciones Unidas para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El expreso político cubano José Alfredo Gutiérrez Solana criticó este discurso y está siendo todavía eco en Cuba y en el mundo. Entre tanto, el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial está considerando que las palabras pronunciadas también por Miguel Díaz-Canel al intervenir en la cumbre para conmemorar el aniversario 20 de la Declaración y Programa de Acción de Durban dejan un sabor amargo en el movimiento anticastrista y antirracista en Cuba, pues el Estado tiene una cuota de responsabilidad. Así lo expresó a Radio Martí su coordinador Juan Antonio Madrazo Luna.
Se ha perdido la oportunidad de que una Comisión Cubana contra el Racismo tenga un espacio en los medios de comunicación. Se ha perdido la oportunidad de desarrollar acciones ciudadanas y políticas en el contexto del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, que ya casi está de salida. Se ha perdido la oportunidad de reconocimiento, justicia y desarrollo en cuanto a la aplicación de estrategias emancipadoras desde una esfera pública afrodescendiente que desde su propia estación legítima le resulta difícil amplificar su voz haciendo uso de sus saberes ante la ausencia de una pedagogía antirracista a todos los niveles del sistema de enseñanza y también en los medios. La crisis sanitaria, también la jornada de protesta en julio han sido soporte para poner al desnudo muchísimas desigualdades en la cual una parte significativa de la población afrodescendiente aún se encuentra acorralada entre la pobreza y la indiferencia. Al igual que los demás estados, Cuba está llamada a darle cumplimiento a los compromisos de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, la Agenda 2030 y sus programas domésticos, en cuya estrategia es clave la participación de todos los actores involucrados sin excepción alguna. En la Cuba de ahora mismo hay una marcha triunfal de las desigualdades, y esas desigualdades responden al racismo estructural y al racismo institucional que durante más de 60 años habita la sociedad cubana. La lucha contra el racismo es un ejercicio que se ha devaluado por mucho tiempo, y el contrato social y político apenas ha contribuido a desmontar las estructuras ideológicas y culturales de racismo.
El senador estadounidense Marco Rubio resaltó la valentía de la población de Holguín al perder el miedo y protestar contra la dictadura que los reprime. Asimismo, a través de un tuit, el legislador federal por la Florida destacó que un grupo de ciudadanos en Holguín entregó a las autoridades una carta en la que le notifican que el 20 de noviembre se unirán a una marcha contra la violencia en la isla para exigir que se respeten todos los derechos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de las diferencias a través de las vías democráticas y pacíficas. Y la Fiscalía está pidiendo 12 años de cárcel para un lajero que rompió la imagen de Fidel Castro durante las manifestaciones del 11J. Amplía Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, celebrará el 28 de septiembre el juicio a Roberto Pérez Fonseca, uno de los cubanos que rompieron la foto de Fidel Castro durante las manifestaciones del 11 de julio. Pérez Fonseca, actualmente en prisión provisional en el penal de Quibicán, fue arrestado el 16 de julio en su vivienda y conducido a la unidad policial de la localidad.
Fue detenido en mi casa a las 3 de la tarde. Vinieron muchos policías a detenerlo. Dijeron que era para una simple conversación. Le pusieron las esposas en la misma escalera de la casa. Se lo llevaron.
Dijo su madre, Lisette Fonseca Rosales.
Y allí supe por muchachos que después salieron que fue golpeado.
La fiscalía pide al lajero 12 años de privación de libertad por dos delitos de atentado, dos de desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos. De acuerdo con el documento acusatorio, Pérez Fonseca se desplazó por las calles gritando consignas contrarrevolucionarias y liderando a un grupo de personas.
Cuando estaba detenido aquí en la PNR de San José, se presentaron tres testigos que fueron a declarar de que él en ningún momento tiró piedra, que es una de las cosas que se le acusa, que él lo único que había hecho era marchar, y ninguno de los tres aparece en el expediente. También uno de los que estaba detenido iba a ser testigo de él. Él le dejó dicho ahí en la policía que le tomaran declaración, y nunca le tomaron declaración.
Si se concretara la condena a Pérez Fonseca, sería una de las más severas aplicadas a los manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ángel Cusa Alfonso, una de las personas que se manifestó también pacíficamente en la calle Obispo el pasado 30 de abril, continúa preso en el Combinado del Sur en Matanzas. Su esposa, Daileni Romero, dijo a Radio Martí que a Cusa Alfonso le fueron sustraídas recientemente pertenencias enviadas por su familia.
Llamo a su abogado, el abogado estaba en el tribunal, me manda un mensaje de texto diciendo que estaba hablando del caso de Anne, que habían cerrado el caso, que iban a ver cuáles son los que iban para la calle y cuáles son los que no iban para la calle. Y para ver la determinación que van a hacer con ellos. Bueno, él está un poco disgustado porque hacía 4 meses no recibía nada del saco de él, el saco de todas las pertenencias y cosas, comida y aseo. Y le robaron todo lo que es el aseo, los cigarros, tuve que ir a hacer la denuncia y como yo hubo muchísimos familiares más y está desde champú, calzoncillo nuevo, mascarilla nueva. Hice la denuncia, me dieron el número del teléfono para llamarme a esperar aquí en la casa y hasta ahora nada.
Asimismo, este martes fueron excarcelados, debo decir, bajo medida cautelar de prisión domiciliaria los activistas Thaís Mailén Franco y Luis Sancancio, quienes fueron arrestados ese mismo día. El Instituto Internacional para la Raza, la Igualdad y los Derechos Humanos ha exigido el cese de la persecución y el asedio contra las personas activistas y periodistas independientes en Cuba. En su comunicado, El instituto denunció el acoso al comunicador independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho, quien subió una foto este jueves en Twitter que muestra la vigilancia policial que le impide salir de su hogar en La Habana. Basta ya de intentar callar y castigar a las voces críticas, declaró la organización Pro Derechos Humanos. Y el artista Luis Manuel Otero Alcántara sigue recuperándose del COVID-19 en la cárcel de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Su pareja, la curadora de arte Claudia Yendui, con quien se comunicó el martes desde la prisión, así se manifestó a Radio Martí.
Luis me llamó ayer sobre por el mediodía. La última llamada anterior a esta que yo recibí de Luis Manuel, yo quedé extremadamente preocupada porque si bien es una persona de una resistencia increíble, su salud se ha ido deteriorando con las huelgas de hambre y sed que ha hecho. Luis ha hecho 2 huelgas de hambre y de sed en menos de 1 año. Entonces, todo eso ha debilitado su salud. Y la última llamada que yo recibí de él, me dijo que se sentía muy, muy mal. Entonces, ya sentirlo ayer un poco mejor fue como una especie de alivio. Igual no quita que se siga sintiendo mal. Todos sabemos que el coronavirus es una enfermedad bastante fuerte, que cuando tu sistema inmune y tu salud no está lo suficientemente fuerte, puede traer graves consecuencias. Y él ha pasado todo eso en una situación extrema, una situación de estrés, además, increíble. Él está de mejor ánimo. Ya, gracias a Dios, el PCR dio negativo desde el sábado pasado y está recuperándose. Está aislado, no está con el resto de los detenidos, porque cuando tienen coronavirus los aíslan durante 15 días. Él está como en una especie de enfermería. Está solito ahí, dice que la comida ha mejorado en estos días. Pero bueno, ya sí está como preocupado de que no hay una respuesta de juicio, no... El abogado está esperando respuesta. Después que se presentó la petición de cambio de medida, que la fiscalía respondió que la negaban, el abogado presentó un recurso de queja y está esperando todavía la respuesta de ese recurso. Es en el proceso en el que nos encontramos ahora.
El jurista Estuardo Rallón declaró que, como relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para Cuba, manifiesta su condena a las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones en la isla. A través de Twitter, Rallón publicó que la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión están inquietas por las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad en Cuba, que restringen los discursos legítimos y protegidos por el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Y durante una celebración por el mes de la Hispanidad en la ciudad de Union City, New Jersey, el senador de ese estado, Bob Menéndez, y el cantante Yotuel Romero resaltaron los esfuerzos que se están llevando a cabo para lograr una transición hacia la democracia en Cuba. Roxana Romero amplía.
El senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, aprovechó su plataforma pública para condenar al régimen comunista en Cuba con el fin de crear conciencia sobre la falta de libertades en la isla. Como parte de las celebraciones, Menéndez, cuya madre escapó de la dictadura castrista hace más de 6 décadas para ofrecer a sus hijos una vida mejor, eligió la famosa canción Patria y Vida como lema de su programa y a su autor, Yotuel Romero, como invitado especial.
Esto es lo que yo admiro tanto de él, sí, su música me encanta, me pone a mover, me inspira, pero aparte de su música, es la persona que yo tú eres. Nunca ha faltado de usar su poder músico, el seguimiento que tiene tan grande en el país y en el mundo, para tratar de recordarse de esos que están en Cuba, que no tienen la libertad que hoy disfrutamos nosotros, reunirnos en tal forma.
El senador cubano-americano, el latino de rango más alto en el Congreso, hizo su propia interpretación de aquel tema que se ha convertido en el himno internacional de lucha contra el comunismo en Cuba.
Se acabó su 5-9 y 2-2, se acabó 60 años trancado el dominó.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es añejo, tú me dueles tanto, Cuba, aunque estés lejos.
Pero sin duda la estrella del día fue Yotuel Romero, que al ritmo de Patria y Vida se dirigió al público de Union City, ciudad denominada Havana on the Hudson, por su gran población de cubanos exiliados. El cantautor y productor habanero se dirigió directamente a su hijo en sus declaraciones.
Tu padre venía aquí porque en Cuba hay una dictadura que por 62 años tiene oprimido un pueblo, que no lo deja ser libre, que no le deja soñar, que ni tan siquiera le deja poder manifestarse pidiendo libertad. Por eso tú naces aquí en este país. Y has nacido aquí como muchos de los que nacen aquí, que vienen de países con dificultades, con régimen, buscando la libertad y buscando el sueño americano.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Son las 10:45. La tensión reina en un campamento de migrantes haitianos en Ciudad Acuña, ciudad fronteriza con Estados Unidos, tras el inesperado arribo de decenas de policías mexicanos y ante la perspectiva de que sus ocupantes tengan que abandonarlo.
La llegada de un centenar de policías a las cercanías de un campamento de migrantes haitianos en Ciudad Acuña causó tensión en la frontera de México y Estados Unidos.
Esta mañana, como a las 4 de la mañana, estábamos durmiendo y cuando nos despertamos, ve que todo eso estaba encercado con la policía. Venía autobús grande, chico, y mucha policía se metió por ahí. Estaba cercado a nosotros. Yo lo dije, bueno, parece que lo van a deportar a nosotros. ¿Dónde que nos vamos a ir si no tenemos un gobierno?
El operativo con unas 50 patrullas fue desplegado el jueves luego de que el Instituto Nacional de Migración anunciara que los extranjeros deben retornar a los lugares donde iniciaron sus solicitudes de refugio en México.
Que el gobierno de México proporcionará la transportación aérea y terrestre que permita a las personas migrantes poder regresar a los estados donde salieron para continuar con su proceso o bien. Y además, se les apoya con un retorno seguro a su país de origen y se avanzará en propuestas para atender las necesidades económicas como una de las principales causas por las que migran de Haití.
Esta medida obliga a muchos a regresar a la ciudad de Tapachula en la frontera sur con Guatemala, colapsada por decenas de miles de centroamericanos y haitianos que solicitan refugio a México. Ese estatus les permite permanecer legalmente en el país y no ser deportados a la espera de poder cruzar a Estados Unidos. Pero muchas personas que llevaban meses esperando la respuesta a su solicitud en Tapachula decidieron continuar su marcha hacia Ciudad Acuña, donde cientos acampan en un parque o bajo un puente fronterizo. Washington comenzó a deportar la semana pasada vía aérea a cientos de haitianos que habían ingresado desde México. La crisis migratoria impactó de lleno en Washington tras la renuncia el jueves de su enviado especial a Haití en rechazo a estas deportaciones. No son deportaciones. La gente no está ingresando al país por métodos legales. Y nuevamente, nuestro proceso de políticas ha sido el mismo con Haití que para cualquiera que atraviese nuestra frontera a través de una migración irregular. Haití está sumergida en la pobreza y el caos, una situación que se agravó tras el reciente terremoto y el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio.
Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a Estados Unidos a pasar el del discurso a la acción para resolver la crisis migratoria.
Basta de discurso, ya hace falta la acción.
De esta manera, el presidente mexicano llamó el miércoles al gobierno de Estados Unidos a resolver la crisis migratoria que afecta a los dos países. También recordó que Washington ofreció 4,000 millones de dólares para invertir en México y Centroamérica, de los que aseguró no se ha enviado nada. Sin embargo, el mandatario matizó sus comentarios indicando que percibe buen ambiente en la actitud de la Casa Blanca ante la situación.
Tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo.
Decenas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, se agolpan desde hace semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula al sur del país y al norte en Ciudad Acuña, limítrofe con Texas, con la intención de buscar refugio en Estados Unidos.
Ahora todos los mexicanos están pasando la comida, la ropa y ahora nosotros tenemos un lugar para dormir bien. Solo lo que pasa, nosotros tenemos miedo para la inmigración porque nosotros acá estamos sin documentaciones.
Si no puedo cruzar, si puede encontrar papeles aquí para trabajar, para enviar vehículos a la escuela, yo puedo decir gracias al Señor.
Washington ha comenzado a deportar a miles de personas de vuelta a Haití.
Y a pesar de la mediación de organismos internacionales y de intentos de diálogo entre la oposición y el régimen, hay algo más de 200 presos políticos con situación crítica de salud en Venezuela. En Caracas está Álvaro Algarra.
La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que en el país hay 261 presos políticos, entre ellos un adolescente, y su director, Alfredo Romero, dijo que tras la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal del país, el Estado debe liberar a 67 privados de libertad.
Y debo decir, la obligación de liberar a personas que se encuentran más de 3 años privadas de libertad preventivamente.
Respecto a la situación de los derechos civiles y políticos en el país, Alfredo Romero señaló que la represión y las detenciones de ciudadanos continúa.
Entonces yo no puedo decir que que la situación de la represión ha mejorado, ¿no? Lo que ha ocurrido, la represión masiva ha bajado porque no hay protestas.
En ese contexto, Mariani Leal, hermana de Milendris Benítez, detenida desde hace 3 años por motivaciones políticas y ante la gravedad del estado de su salud, clamó al gobierno por su liberación.
Que la liberen porque mi hermana es inocente. Está pagando algo que ella no hizo.
Según la organización no gubernamental, la lista actualizada del Foro Penal es enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para su verificación y certificación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, pidió hoy a la Asamblea General de la ONU el apoyo de la comunidad internacional para atender la fuerte ola migratoria procedente de Haití.
Panamá pidió apoyo el jueves en la ONU para atender la fuerte ola migratoria procedente de Haití.
Ahora apelamos a la comunidad internacional para hacer lo más pronto posible un esfuerzo conjunto con estrategias coordinadas y recursos, repito, recursos para anticipar una crisis humanitaria regional de graves proporciones.
En su intento de llegar a Estados Unidos, las personas procedentes de Haití y otros países centroamericanos atraviesan Panamá. Según el mandatario, su país pasó de recibir 800 migrantes en enero a 30.000 el mes pasado.
Y le ofrece por primera vez en su travesía albergue temporal, asistencia médica y alimentación. A estas tareas dedicamos una parte importante de nuestros limitados recursos, repito, limitados recursos.
Desde septiembre, las autoridades panameñas y colombianas validan el acceso controlado diario de un máximo de 650 migrantes. Actualmente, cerca de 19.000 viajeros, en su mayoría haitianos, están varados en un puerto del norte de Colombia a la espera de abordar embarcaciones que los lleven a la frontera con Panamá. Otros cientos de migrantes, mayoritariamente haitianos, que ya transitaron Centroamérica, están varados en un campamento en Ciudad Acuña, México, frontera con Estados Unidos.
Y en otras informaciones, se han inyectado 6.000 millones de dosis anti-COVID-19, pero persisten desigualdades en el acceso a las vacunas. En unos 15 países ya se administra la tercera dosis, pero la vacunación ni siquiera despega en los países pobres.
Más de 6.000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus se han inyectado en todo el mundo. Un recuento de la AFP basado en datos oficiales indica que la inmunización mundial progresó a un ritmo constante en los últimos meses. Para aplicar los primeros 1.000 millones de dosis hubo que esperar más de 4 meses y medio, pero los últimos 1.000 millones de inoculaciones se alcanzaron en 29 días. Sin embargo, persisten las desigualdades en el acceso a los inmunizantes. Los países de ingresos altos, según la clasificación del Banco Mundial, administraron un promedio de 124 dosis por cada 100 habitantes, pero los países considerados de ingresos bajos, solo 4. Unas 15 naciones como Emiratos Árabes Unidos, Israel y Uruguay incluso empezaron a administrar una tercera dosis por persona, con el fin de prolongar la inmunización de las personas completamente vacunadas. La mayoría de los países pobres aceleraron ligeramente sus campañas en las últimas semanas, especialmente gracias al mecanismo de solidaridad internacional COVAX. 3 naciones todavía no iniciaron sus campañas de vacunación contra el coronavirus: Burundi, Eritrea y Corea del Norte.
Y a propósito en temas de salud, la Organización Mundial de la Salud ha endurecido las reglas sobre la contaminación del aire. ¿Qué dicen?
La Organización Mundial de la Salud endureció el miércoles los límites de contaminación del aire. Es la primera vez desde 2005 que el organismo de la ONU actualiza estos criterios de tolerancia para los contaminadores considerados clásicos: las partículas en suspensión, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Las nuevas normas no son de cumplimiento obligatorio, pero sí dan a los países un marco para proteger mejor a su población. Por la contaminación del aire, el simple hecho de respirar contribuye a 7 millones de muertes al año. Casi todo el mundo está expuesto a niveles nocivos de contaminación del aire. Inhalar aire sucio aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias como neumonía, asma y enfermedades obstructivas crónicas pulmonares, y aumenta el riesgo de un COVID-19 grave. Junto con el cambio climático, la contaminación del aire es, según la OMS, una de las principales amenazas ambientales, con riesgos para la salud tan importantes como los causados por la mala alimentación o el tabaco. En 2019, más de un 90% de la población mundial vivía en regiones donde la contaminación supera los niveles fijados por la OMS en 2005 con respecto a la exposición prolongada a las partículas finas, cuyo diámetro es inferior a los 2,5 micrómetros. Estas micropartículas, que pueden penetrar profundamente en los pulmones y en el sistema circulatorio, provienen esencialmente de la combustión del carburante en diferentes sectores, como los transportes, la energía, la industria y la agricultura.
Japón ha agradecido a los Estados Unidos su decisión de levantar el veto a los productos alimentarios procedentes de la prefectura de Fukushima y otras regiones niponas que seguía vigente desde el accidente nuclear de 2011. La medida supone que el país asiático podrá volver a exportar a Estados Unidos productos como el arroz de Fukushima o los champiñones de shiitake de regiones colindantes. Y el Parlamento de Ucrania aprobó un proyecto de ley que define el antisemitismo y que lo prohíbe en el país. El proyecto fue enviado al Ejecutivo para ser firmado por el presidente Volodymyr Zelensky, quien se encuentra de visita en Nueva York. El mandatario, quien es judío, declaró que perdió a varios parientes en el Holocausto, alrededor del 0,2% de la población de Ucrania, de 41 millones de habitantes, es judía. Luces, cámara, acción. El Museo del Cine, creado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, abrirá este próximo 30 de septiembre. De estas y otras noticias, contacto desde Washington, Alejandro Escalona.
El 30 de septiembre abrirá un nuevo museo dedicado al cine. El museo fue creado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que entrega el premio Oscar, y está ubicado en el centro de Los Ángeles. La instalación se encuentra en un campus de 28.000 metros cuadrados y consta de dos edificios conectados por puentes de vidrio. En el interior hay dos salas de cine. El museo exhibe recuerdos de películas como El Mago de Oz, Ciudadano Kane y Star Wars Guerra de las Galaxias. Walt Disney Company dijo que el resurgimiento de la variante Delta del coronavirus está retrasando la producción de algunos de sus títulos. Disney agregó que los retrasos en la producción debidos al coronavirus se observan a nivel mundial, lo que a su vez está afectando el suministro de nuevo contenido, pero que los problemas son a corto plazo. El servicio de transmisión de Disney, Disney Plus, que debutó en noviembre de 2019, tiene cada vez más suscriptores, pero la competencia se ha estado calentando con nuevos servicios de streaming en el mercado y a medida que empresas como Netflix y Apple invierten en producir más programas. Nos vamos ahora a 1990, cuando David Cassidy debuta en la Hot 100 con Lying to Myself. Fue el primer sencillo en solitario desde su éxito de 1972, Rock Me Baby, Lying to Myself, alcanzó el puesto 27. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita a cuidarse, por favor. Distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de las mascarillas o nasobucos para evitar contaminación con el COVID-19, el coronavirus. A todos, feliz noche. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.